El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste, o el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación.
El racismo, nosotros podríamos decir que son actitudes que distinguen, que excluyen, que le hacen a un lado, que restringen el desarrollo en condiciones de igualdad de derechos, de igualdad de derechos humanos a personas por el simple hecho de tener un diferente color de piel, de hablar otro idioma, de tener otro acento, a lo mejor porque han nacido en otro lugar, porque creen otras cosas, porque sus hábitos de vida son diferentes, porque sus orígenes son otros, porque tiene otras tradiciones, o simplemente porque es pobre. Se le excluye, se le discrimina.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote.
La discriminación es, lamentablemente, una realidad que sufren a día de hoy millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Personas discriminadas por diversas razones, por raza, por ser mujer, por ser migrante, por ser de otro lugar. Si bien en muchos casos estas formas de discriminar se dan por parte de otras personas en el ámbito de las relaciones humanas, también existe en ocasiones la discriminación institucional, la que es ejercida por el poder gobernante, por las leyes de una determinada región y por las prácticas de determinadas administraciones o instituciones nacionales o internacionales. Otro aspecto importante es señalar que también estamos acostumbrados a que las realidades de discriminación, de racismo y xenofobia sean reflejadas en estudios, en encuestas y en cifras que se nos presenta a través de organizaciones, de investigaciones académicas o instituciones oficiales. Pero detrás de esos datos están vivencias concretas, con nombres y apellidos. Nuestros compañeros del programa La Casa Grande de Ecuador nos acercan a una de esas personas. Es el testimonio de Doña María, natural de Urucuquí, en la provincia de Umbabura, en Ecuador. Es una mujer negra que emigró a Europa y luego a Quito, en su país. Nos cuenta cómo desde niña ha sentido la doble discriminación, como negra y como mujer.
Buenas tardes. Yo nací en Urcuquí, provincia de Imbabura.
¿A qué edad se vino para la sierra, Quito?
A Pichincha, pues, yo salí de los 13 años.
Ya, doña María.
Desde esa edad. Estoy fuera de mi pueblo y la verdad que aquí a Pichincha vine a sufrir la discriminación que ha sido toda una vida.
¿En términos de mujer o en términos de persona afrodescendiente?
En términos de afrodescendiente.
¿En qué sintió esa discriminación, doña María?
Porque al negro siempre nos han tratado como la última basura del coche. Como mujer, siempre ha sido eso. Desde mi niñez he sentido esa discriminación, tanto de raza como de mujer.
Cuando sale a Europa, ¿siente lo mismo? Cuéntenos un poquitico sobre
eso. Es igual, es igual.
¿Dónde estuvo, doña María?
En España, en Oporto, en México. Bueno, en México se siente menos la discriminación.
¿Pero en España y Portugal?
España, Portugal, sí, se ha sufrido, pero más es en España. En España hay mucho racismo. Pero como ya estoy acostumbrada, porque aquí en mi propio país hay esa discriminación. Irse a otro país casi no le coge de nuevo porque siempre el negro ha sido maltratado.
Doña María, ¿cómo podemos luchar contra esa injusticia, contra esa actitud injusta?
Yo no sé, tienen que tomar conciencia las otras personas, los blancos, digamos, ¿no?, que tienen que entender que el negro, el blanco, el cholo, el indio, todos somos los mismos. Y no debe de haber esa discriminación tan, tan terrible que existe. Eso alguna vez se termine.
¡Hey! ¡Hey! No vamos a claudicar, porque el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar, porque acá estamos, no nos vamos a marchar. ¡Hey!
Pero como decíamos, en algunos casos, la discriminación y la xenofobia proviene de los propios gobiernos. Lamentablemente este es el caso del gobierno español, que está afrontando un proyecto de reforma del Código Penal que por primera vez castiga la ayuda desinteresada y por solidaridad a migrantes en situación administrativa irregular. Si la reforma fuera aprobada, se castigaría la solidaridad y el apoyo a las personas más vulnerables, como es el caso de migrantes sin papeles. Patricia Fernández es abogada de la Asociación Apoyo con sede en Madrid y nos cuenta en qué consiste la intención del gobierno español.
Pues hay un pequeño articulito, el artículo 318 bis. Este artículo 318 bis hasta ahora pues era un artículo que castigaba a aquellas, digamos, aquellas conductas que supusieran un favorecimiento del tráfico de la inmigración irregular. O sea, este artículo lo que nos viene a decir ahora con esta nueva reforma no es que las personas que trafiquen con otras personas van a ser castigadas, que eso lo entenderíamos todos. Hay un aspecto que a nosotros nos parece muy importante y es que la nueva reforma sí que rebaja las penas, porque pensad que este artículo se estaba aplicando, por ejemplo, a un chaval que viniera en patera, que fuera pescador habitualmente y entonces viniera conduciendo la patera. Entonces, a este señor se le castigaba con penas de hasta 4 a 8 años. Ahora dice el artículo 318 bis, la reforma. Bueno, vamos a rebajarla hasta los 2 años. Pero también nos dice que el Ministerio Fiscal podrá o no, según su prudente arbitrio, acusar a aquellas personas que ayudaran en el tránsito migratorio por motivos humanitarios. O sea, le da una patada, no solo a la ética, no solo a los valores, porque hoy en día yo creo que si nos estamos salvando o estamos manteniéndonos a flote en esta situación de crisis es gracias precisamente a la solidaridad, a los estrechos lazos sociales, familiares, entendiendo la familia en sentido muy amplio. Pues no solo le da una patada a esto que nos está salvando, sino que le da una patada al Tribunal Supremo, que hasta ahora nos venía diciendo que solo se podrá castigar si hubiera ánimo de lucro y si realmente se hubiera puesto en peligro o se hubieran lesionado los derechos de esta persona, el extranjero. Pero ahora ya no. Ahora ya basta con que tengamos un criterio humanitario a la hora de atender a esta persona. Quiero decir, a mí me viene una persona a la asociación o incluso a mi despacho profesional a quien yo le estoy ayudando para tramitar los papeles y me dice, ha fallecido mi tío que está en París. Deseo ir a consolar a mi familia. Entonces yo, en un ejercicio que entiendo que es de solidaridad, de empatía, porque a mí me gustaría que lo hicieran conmigo, me empatizo con el dolor de esta persona, le pago un billete a París. Cojo mi tarjeta de crédito, entro en internet, pipi, y le compro un billete de autobús a París. Yo estoy favoreciendo el tráfico de cara al Código Penal. Y yo voy a ser castigada con una pena de hasta 2 años de prisión con esta nueva reforma.
En respuesta, centenares de miles de personas y multitud de organizaciones sociales están denunciando las intenciones gubernamentales y apoyan una campaña que se llama Salvemos la Hospitalidad para intentar que no se apruebe la reforma del Código Penal que pretende el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Escuchamos a Carmen Arévalo, de Cáritas Diocesana de Canarias.
En los tiempos que corren, en la actualidad, en esta actualidad, cuando los derechos laborales, de sanidad, se los está tirando por la borda y se está empobreciendo aún más a la población, cuando no se está respetando los derechos humanos, es cuando más énfasis debemos poner en buscar soluciones, en hacer denuncias sobre esta situación. Ya que a pretexto de la crisis económica, que nosotros no la hemos buscado, sino que ya estamos muy claros de quiénes son los responsables de esta crisis, se está tratando de quitar un principio tan elemental como es el de la solidaridad, como es el de la hospitalidad. Se nos está obligando a no ser solidarios, a no ser hermanos. Y eso a nosotros nos tiene muy preocupados. Por eso nos hemos empeñado en participar en esta campaña de la hospitalidad. A nivel nacional se ha levantado una campaña. Frente a ello hay diferentes actividades. Por ejemplo, en Málaga se ha pedido al gobierno local que se pronuncie en sus reuniones de gobierno, que se pronuncien y manden su opinión. Se ha elaborado una carta que puede ser firmada por las personas que quieren para mandarle al ministro de Justicia, Gallardón. El pueblo está movilizado, ¿no? Tenemos que elevar nuestra voz. El pueblo canario, el pueblo español y el pueblo en general somos solidarios, es uno de nuestros principales principios, y no podemos dejar que estas cosas pasen. Estas discriminaciones no han nacido por decreto, ni hemos nacido con ellas, nos han impuesto. Por lo tanto, tenemos que unir nuestra voz para reclamar y para exigir que esto no nos quiten.
Contra el racismo y la indiferencia, yo me vacuné y quiero que tú vengas. Es un llamado a despertar conciencia.
Pero si bien en el caso de España hay una política que parece que quiere incidir en la discriminación y la xenofobia, hay otros países y otros gobiernos que están haciendo lo contrario, promulgando leyes que castigan esa discriminación y el odio al que llega de fuera. Es el caso de Bolivia, donde se aprobó la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. La ley perseguirá el racismo, la discriminación, la xenofobia, la homofobia o el rechazo a personas homosexuales, la transfobia o discriminación hacia la transexualidad y personas transexuales o transgénero, y también la misoginia, entendida como el odio manifiesto hacia las mujeres. Ahora, las personas que son discriminadas pueden defenderse con la ley en la mano. Así lo cuenta en los micrófonos del programa La Voz del Migrante en Bolivia, la diputada María Elena Paco, quien, a pesar de la existencia de la norma, se queja de que muchas veces, y por desconocimiento, el propio Ministerio Público y la policía no saben cómo procesar la ley.
Muchas veces, usted sabe, también en la movilidad uno se pasa la línea cebra, viene el otro, intentan chocar y se dicen palabras feroces, discriminatorias la mayoría. En ese sentido, hubo un chofer, por ejemplo, que a un señor ya mayor de tez blanca, que le gritó indio no sé cuánto, dijo, bueno, lo puedo procesar, pero ¿para qué? ¿No? Y le dijo, no se olvide, hay una ley contra el racismo y la discriminación. Le respondió así, o sea, no le dijo otras cosas, pero le respondió con la ley. Entonces la gente ya evita discriminar porque existe una ley. Yo creo que eso es un factor positivo, resultado de la ley.
Es decir, que la gente ya tiene relativo conocimiento, pero ya se empieza a cuidar.
Exacto, porque piensan que pueden ir a la cárcel si discrimina, ¿no? Alguna gente que se detiene al intentar manifestar eso, y eso es porque lo vemos en la calle, lo escuchamos, lo sentimos. Y otro factor positivo de la ley es que ha hecho que se generen denuncias, que la gente ya no le tenga miedo a denunciar manifestaciones conductas racistas de las personas. Lo malo es, y aquí es el sentido negativo, que las autoridades públicas, por ejemplo, la policía o el Ministerio Público, cuando acogen estas denuncias, no saben cómo procesar. Y eso pasa por una falta de conocimiento de la dimensión de lo que significa la ofensa a la dignidad de las personas. Yo creo que falta una sensibilidad por entender esta problemática para poder procesar con la norma. La norma está.
Edgar Salazar, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Chuquisaca, en Sucre, en Bolivia, nos habla también de la ley boliviana contra la discriminación.
Creemos de que todos los seres humanos nacemos en dignidad igualitaria, ¿no? Es por eso de que precisamente el gobierno ha tomado conciencia y ha promulgado la ley 045, la ley de lucha contra la discriminación y toda forma racista, ¿no? Pese a que la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia ha pedido a diferentes gobiernos de que promulguemos, existía una necesidad de promulgar una ley que elimine el racismo y la discriminación en el país, que era necesario la promulgación de una ley de esta naturaleza que proteja principalmente a aquella gente que siempre ha sido excluida y que siempre ha sido discriminada. Piensan de que por el hecho de que vienen del campo no pueden ganar un salario mínimo nacional, muchas veces son maltratadas, discriminadas constantemente por su origen y condición social, ya que muchas de ellas llegan del campo a la ciudad, a la población en general de la ciudad de Sucre, que sobre todo con aquellas compañeras y compañeros que se ven obligados a migrar del campo a la ciudad, se los trate en igualdad de condiciones, con los mismos derechos. Todas las personas somos iguales, en igualdad de derechos, y ningún ser humano puede discriminar o puede cometer actos raciales en contra de otro ser humano, porque estaríamos hablando de volver a la barbarie.
Todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro.
Sin duda, aún queda mucho por hacer en favor de la interculturalidad, el mestizaje y el valor de un mundo en el que caben todas y todos, sin odios, sin discriminación, sin racismo ni xenofobia. Pero también es bien cierto que en nuestras calles se van dando buenas prácticas, lecciones de convivencia y de vida que nos hacen creer que con esfuerzo, constancia y determinación conseguiremos un mundo mejor, una casa común con puertas y ventanas abiertas.
Todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barco.